río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente, debajo del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente.
Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que
mira. Qué lindo, a mí me encantan las cosas que pasan en los cortes, no le quiero dar envidia a nuestros oyentes, pero claro, uno charla y seguimos.
Sí, es verdad.
Pero estábamos hablando precisamente de este del libro.
Ah, sí,
del famoso
Piazzolla libro. Loco.
Ahí está.
25 años de laburo y jodas conviviendo con un genio, se llama el libro.
Es una
es un cosa... título que puso Andrés Cascioli, que fue el editor, ¿no?
Sí, claro. El director de la revista Humor, por
Humor,
otra
parte. Humor, así es, de sí, la editorial, señor. De la Urraca.
Sí, de la Urraca, el lugar donde estuve más.
Un gran tipo, un gran talento años. También, guarda.
Sí, sin ninguna
un
duda.
Un tipazo, la verdad. Y ya ves cómo se dan las cosas. Por ejemplo, yo escribí el libro a sugerencia de un ex yerno mío. Pues yo había ido a Ecuador a visitar a mi hija, que estaba ya con mi yerno, ¿no es cierto? Entonces un día fuimos a tomar algo y se acercó un periodista y me presentó a mi yerno, me dijo, pero dice, vos tocabas con Piazzolla allá en Ecuador, en Quito, ¿no? Sí. Y esto ya estaba por morirse, ¿no? Entonces se dijo, ¿cómo está? Y está muy mal. Eso. Dice, bueno, llegamos a la casa de Ah, el periodista me dice, ¿por qué no me escribís algo para una revista, para mi revista sobre arte? Yo escribí dos páginas, digamos, ¿no? Entonces cuando mi yerno lo leyó esto, me dice, ¿por qué no escribís un libro? Vos, con todas las anécdotas que vos contás permanentemente, no, ¿cómo voy a escribir un libro? No tengo ni idea. Y en diciembre de ese mismo año, dije, ¿por qué no voy a escribir un libro? Lo escribo después, que se edite o no, es otro tema, ¿me entendés? Y lo escribí. Tuve un año tarde justito, de escribir todos los días rigurosamente, ¿no? Y como yo no soy un escritor, no sabía cómo organizarlo, ¿me entiendes? Entonces lo organicé cronológicamente.
Claro.
¿Entendés que me pareció?
Que es la mejor manera.
Claro, lógico. Entonces, además es un libro que uno puede empezar a leer por cualquier lado, porque son anécdotas, ¿no? Entonces, bueno, lo terminé de escribir y un día vamos a una cena. Nosotros éramos radicales con don Alfonsinista, ¿no? Y con Alfonsín. Era en Lalín, viste, que era el restaurante de los radicales. Bueno, que estábamos ahí, esas mesas largas, enfrente mío había cuatro señores, qué sé yo. Y ellos sacaron el tema, sabéis que me reconocieron de Piazzolla, qué sé yo. Bueno, pudimos hablar. Y casualmente, mira, yo casualmente digo, acabo de terminar un libro sobre Astor. Digo que vamos a ver si alguna vez lo puedo. Y entonces uno de los señores me dice, ¿por qué no me lo traes? Y digo, mira, yo te lo llevaría con mucho gusto, pero no tengo la menor idea de quién sos. Entonces mi socio Andrés Cascioli, sí, tengo idea de quién sos, claro, cómo no. Entonces me dio su teléfono directo a él y se lo llevé el libro y en las 48 horas me llamó. Oscar, me dice, me has hecho reír tanto, así que no te lo voy a poder agradecer en toda mi vida. Lo vamos a editar entonces con un gran tipo, Héctor Libertella, uh-huh. Un gran tipo, un tipo fenomenal. Él fue el director, el corrector, el editor del libro. Tuvimos unas peleas, porque generalmente tenía razón él, por supuesto, que era un escritor. Pero, bueno, pero al final terminamos cortándole muy razonablemente como un 10% de una parte del libro, pero el libro... hasta las comas, porque discutimos las comas, porque él decía que las comas no se usaban más, que la I era como una coma. Yo decía, no, déjame, yo soy antiguo. Bueno, me decía, bueno, vos, el libro es tuyo, haz lo que quieras. Y así quedó el libro, ¿no? Escrito de pe a pa por mí. Nadie le tocó una palabra. Entonces, se vendió muy bien, anduvo muy bien, sí. Lo que pasa es que cuando se iba a hacer la tercera edición del libro, la editorial quebró, ¿viste? Uh-huh. Y ahí está, ahí se quedó.
Qué pena, no reeditar.
Y yo quise
eso.
Comprar el rezago que había de la segunda edición en la quiebra y ya lo habían vendido.
Qué pena. Pues sabes que a vos también, Oscar López Ruiz, te vincula mucho con el jazz. Porque
sí,
bueno, has tenido muchos años de
yo
formación.
Yo toqué jazz toda mi vida, claro.
Y has tocado jazz toda tu vida.
Hasta que empecé a tocar con Astor.
Claro. A ese fue el quiebre, ¿no? Un poco de tu vida.
Sí, ya no quería tocar más jazz, ¿no? De seguirlo, que sigue siendo con Donna, claro, obviamente, sí, claro. Arreglando, sí, para orquestas de jazz, y componiendo para orquestas de jazz, y mucho. Y haciéndole arreglos a Donna, pero sí, eso sí. Tocar ya. A pesar de que lo seguía haciendo un tiempo, ahí mismo donde tocábamos con Astor, yo tocaba además con el grupo de jazz, con el Gato Barbieri, con Babe López Sur, con Pichi Massey, con mi hermano Jorge, con Sergio Mianovich a veces, con quien éramos íntimos amigos. Yo soy el padrino de la hija, imagínate, un genio también ese.
Wow, sí, señor.
Wow,
sí,
mamita. Señor. Eso es una cosa que en mi vida yo he tenido la enorme suerte, el privilegio de conocer estos tipos y que me dieran pelota, porque ese es el asunto, ¿me entendés?
Y es verdad, claro.
Lo que los he disfrutado, mamita. Y lo disfruto, esto yo lo disfruto.
¿Y ahora qué extrañas? Porque ahora estás un poco más sosegado. Los años, obviamente.
Sí, que no qué extraño, decís vos, ¿qué extraño? No, yo no soy nostálgico, no. Muchas veces me preguntan a mí, ¿no te gustaría volver? No. Lo que hice, ya lo hice. Ahora me gustaría hacer cosas nuevas, distintas, como lo que estamos haciendo con nuestro programa de radio, ¿no? Que nos tiene encantados y que vamos por el sexto año ya. Y la verdad que a mí me encanta, me divierte.
La radio es divina,
Sí,
es un
programa como el nuestro. Nosotros pasamos música de todo tipo y procedencia y estilo. Siempre que sea excelencia. Entonces yo los temas los tengo que elegir, los tengo que arreglar muchas veces, reecualizar, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Cuánto? Ah, lo que me divierte, lo he escuchado.
Bueno, para que no se queden con ganas muchos que te deben estar escuchando, está bueno que digamos que sale al aire en la FM Clásica, Nacional Clásica, los viernes de 18 a 20.
A 20 horas, sí.
Ahí se va a encontrar con...
T para 2 se llama.
Que, claro, maravilloso nombre además.
Sí.
Dona Carol con Oscar López Ruiz, su esposo, su compañero de toda la vida, por otra parte.
Sí,
porque
claro,
50
sí.
años, querido.
Y seguimos igual que antes, igual de enamorada.
Te aguantó bastante la dona, ¿no?
Pobre mujer. Ella, vos sabés que en el show que hacíamos nosotros, ella de golpe decía, ay, mi amor, decía ella, yo no sé... ¿qué hubiera hecho sin vos? Ah, yo sí sé qué hubieras hecho sin vos. Así me decía ella, ¿y qué hubiera hecho yo? Y vos estarías con tus palacios, tus castillos, tus yates lujosos, tus cosas. Ah, mira vos, y yo también sé lo que hubiera hecho yo. Ah, no me digas, me decía, ¿y qué si hubieras hecho yo? Entonces yo le decía a la gente, ustedes imaginen un puente de ferrocarril que cruza un arroyo, a mí ahí abajo, con un sombrero agujereado, tomando mate con yerba de 30 años y fumando las corrillas de los cigarrillos que tiraban los pasajeros por la ventana, rodeado de moscas. Ese hubiera sido mi destino si no te hubiera conocido.
Pero bueno, qué historia. O sea que yo no me acordaba que vos, fuiste un gran arreglador de muchísimas figuras populares. De Sandro, Piero y Leonardo Fabio, por nombrar tres.
No, eso fue mi hermano.
¿Ah, ese fue tu hermano?
Claro,
¿pero
de
vos
Sandro,
no participabas
Piero
también ahí?
No, yo toqué la guitarra en todas las grabaciones. Me encantaba que mi hermano me llamaba para tocar la guitarra. Y Dolan para cantar los coros.
Ajá.
Pero el arreglador era mi hermano, sí. De Sandro, de Piero y de Leonardo Fabio, de los tres.
Yo decía, ¿qué tres?
Sí, fantástico. Mi hermano es un musicazo, guarda.
Musicazo.
Claro.
Pero ustedes trabajaron mucho juntos, como decías, recién recordaba.
Pero no nos llevamos bien trabajando juntos nosotros.
¿Por qué?
¿Qué sé yo?
¿Competencias de hermanos?
No sé qué sé yo, nos peleamos. Porque tenemos distintas visiones, de como es lógico, ¿no es cierto? Y entonces somos personas, los dos somos de carácter, no digo, mi hermano tiene un carácter fantástico, pero tiene un carácter firme, y yo también. Yo soy más chinchudo que él es un tipo barro, pero cuando se enchincha, nos matábamos. Hasta que decidimos, dijimos, flaco, nos laburemos más juntos porque no podemos. Y ahí eso hicimos, nos trabajamos más juntos. Y nos llevamos fantásticos desde entonces, claro.
Bueno, claro, evidentemente no podían estar...
No, trabajando no.
Y
teníamos
bueno,
distintas opiniones, ¿me entendés? Sobre las cosas. A él le gustaba un acorde, a mí me gustaba otro. No sé qué decir, ¿viste?
Astor, bueno. Siempre... yo tuve la impresión, pero yo no lo conocí como lo conociste vos, que él hubiera querido seguir en Estados Unidos, donde
no,
él
no
había
gustaba,
ido chico.
No quería ni pasar por el avión con Estados Unidos.
¿Vos sabés que yo siempre tuve esa idea?
No le gustaba Estados Unidos.
Pero él volvió dos veces.
Volvió, sí. Tuvo 3 años en Estados Unidos, sí. Del 58 al 60.
Y después de nuevo volvió a estar
no,
allá.
Pero después sí iba a tocar, pero eso ya incidentalmente, ¿no? No quería saber nada. Yo muchas veces le dije, ¿por qué no vamos? No, ni loco, me dice él. Y él conocía bien el asunto, no te olvides que él se educó en Estados Unidos.
Claro, totalmente.
O sea, él hablaba inglés como el castellano, igual.
Sí, sí, sí.
O sea, no.
Había
no,
ido
no.
De chiquito con los padres, ¿no?
Claro, sí, sí, en el año... Sí. Él se fue, tenía 3 años, pero hasta, hasta sí. era el 21. Y se fue y vivía en Little Italy, en la, la calle 92. Por eso tiene un tema hasta que se llama la calle 92. Y no, no, no quiere saber nada. Y él me decía, flaco, yo era un pibito, un pandillero, a los 9 años. Que rompíamos los vidrios, que hacíamos unos líos, tocábamos los temas, hacíamos unos líos bárbaros. Y ¿sabe lo que me salvó la vida? Y si mi viejo un día con, vio un bandoneón en la vidriera, chiquito, que todavía el hijo lo tiene. Ajá. Sí. Y me lo regaló. No. Y yo al principio no quería saber nada de ese, pero en cuanto le puse la mano encima, me cambió la vida. Qué bueno. Fue como una iluminación. A veces como son las cosas, ¿no? Y bueno, se enamoró del bandoneón, empezó a estudiar allá mucho. Primero con un discípulo, Bela Wilda, se llama un discípulo de Barto, que era no sé quién, y después con un bandoneonista argentino que estaba allá, después se vinculó con Gardel, como todo el mundo sabe, y ahí y Gardel le decía, lo acompañó muchas veces a Gardel, lo acompañaba, ¿no? Y Gardel quería que se fuera en el viaje ese donde se mató, quería llevárselo a Astro, que tenía 14 años, para que, como bandoneonista, ¿no? Y la, los padres no lo dejaron, los padres y la Unión, el sindicato no lo, no lo permitieron.
Muy chiquito, 14 años.
14 años, sí, y se salvó la vida, si no se hubiera muerto.
Se hubiera muerto ahí, mira.
Claro. Este, lo que son las cosas, cómo se dan a veces.
Qué loco, ¿no?
Hay una foto bastante difundida donde está Astor en la película El día que me quieras. O Mi Buenos Aires Querido, ¿cómo es la película de Gardel?
Me parece que es Mi Buenos Aires Querido.
Mi Buenos Aires Querido, donde está el de Jarillita, Astor. Con Gardel, con Tito Luciardo, con una barra de tipos ahí, que esa escena de la película nunca salió en la película, la cortaron. Mirá, donde Astor estaba de canillita, ¿no? Pero sí, claro, él lo conoció mucho, Gardel lo trató muchísimo, ¿me entendés? Este, lo admira muchísimo, lo admiraba muchísimo, claro, Queen no. No solo como cantante, sino como compositor también, porque ese es otro, Y no solo sí, cantaba señor. Como lo dio, sino que era un compositor impresionante, ¿viste? Este, así que mira cómo son las cosas en la vida, ¿no? El padre encontró ese bandoneón de casualidad, se lo regaló y le cambió la vida para siempre. Le salió toda esa genialidad y ese talento impresionante que tenía, ¿no es cierto?
Yo creo que hay un en Astor hay un antes y un después de Adiós Nonino. Porque él, cuando él hace, es una impresión personal,
pero sí, como no,
que a lo mejor está equivocada, pero yo creo que cuando él tocó después de la muerte del padre, papá, que compuso Adiós Nonino y lo tocó, yo creo que fue una cosa absolutamente conmovedora para todos.
Claro, ¿qué te parece? Claro.
Para los detractores tema, ¿no? Y para los amantes.
Qué temazo ese,
man. Es impresionante.
Después de la piel de gallina.
Sí, señor.
Nosotros lo tocábamos todos los días. Nosotros tocábamos todos los días durante muchísimos años. Y Adiós Nonino era de cajón, había que tocarlo siempre, ¿no? A mí se me ponía la piel de gallina como lo tocaba él. Ah, mamita de mi vida, qué bárbaro.
Qué impresión,
era impresionante, sí, ¿no? Impresionante. Astor ya había empezado con su revolución con el Octeto de Buenos Aires mucho antes de Adiós Nonino,
que fue buenísimo.
Claro, que Astor decía, ahí empieza el verdadero Piazzolla, cosa que yo le discutía, porque le decía, no, el verdadero Piazzolla empezó cuando grabó en París con una orquesta de cuerda, con Lalo Schifrin en el piano en algunos temas, con Marcial Solar en otros temas, una serie de tangos como Melancólico Buenos Aires, muy lindo, dijo, con una orquesta de cuerdas. No, él me decía, no, flaco, decía, Piazzolla, el verdadero Piazzolla, empezó ahí con el Octeto Buenos Aires, bueno, está bien, ¿para qué vamos a discutir? Lo importante es que empezó, no cuándo.
Exactamente.
Adiós Nonino, sí. Sí, fue un temazo ese, wow. Él era muy compinche con el padre, porque el padre era un atorrante como él, que le gustaba tirar cohetes, igual era. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que el papá era un señor delgado, alto, no tenía nada que ver con Astor, ¿viste?
Mira vos.
Sí, claro. Yo no lo conocí, no lo llegué a conocer. A las mamás, sí, divina la mamá. Pero él lo adoraba al padre, él sufrió mucho la muerte del padre. Sí. Por eso me decía, yo esto no lo compuse, yo lo toqué. Él tenía un tema que se llamaba Nonino, en vida del padre.
Sí.
Ese es Nonino. Entonces tomó el tema Nonino y le agregó esta parte.
Fusionó
del,
todo.
La parte del medio, y lo llamó Adiós Nonino, ¿no?
Qué maravilla.
Wow, qué temazo.
Qué temazo.
Pero tiene, Astor, temazos tiene.
Infinidad.
Verano es, porteño, por ejemplo.
Verano porteño.
Un día volvíamos de Brasil. De
cuatro estaciones, en realidad, ¿no?
Claro. Volvíamos de tocar en Brasil, en el año 65. Y ya vamos llegando ya al aeroparque, porque en esa época llegaban al aeroparque los aviones, de Brasil. Y estábamos sentados juntos, ¿no? Porque éramos muy amigos con nosotros en una época. Y me decía, ay, Flo, ¿cómo me quiero matar? ¿Qué pasa? Y dice, mañana tenemos que grabar la música para Alberto Torres Rodríguez Muñoz de Melenita de Oro, la obra de teatro. Ah, dije, ¿qué problema hay? La grabamos la semana que viene, ¿cuál es el problema? No, dice. Yo le prometí que mañana la iba a tener y la va a tener. Entonces nosotros hemos llegado a Buenos Aires, 8 de la noche. Cada uno se fue a su casa, él dijo, mañana a las 9 de la mañana... en un estudio de grabación, bueno, puedo decir porque no existe más, Fonal, en Santa Fe, ahí a las 9 de la mañana y todo el mundo. Bueno, sí, no, nosotros éramos súper puntuales, todo, ¿no? Si no, no podías estar con nosotros, si no eras puntual, te tenía que ir. Entonces, bueno, a las 9 de la mañana estábamos ahí todos chochos de la vida, ¿viste? Calentando el dedo, como decimos nosotros, tocando, que llega Astor. Y nos da los temas que íbamos a grabar, que lo había escrito desde que llegamos. Los cuatro temas los había compuesto y orquestado para el quinteto. Uno de los temas era Verano Porteño.
Qué genio, ¿no?
Después el otro era El Amor, para que bailen los muchachos, y Al Compás de los Tamangos. Que después nosotros tocábamos en la obra de Rodríguez Muñoz, que se hizo en San Martín, ¿no? Era ahí en 65.
Qué fenómeno. Bueno, ya medio que estamos redondeando un poquito este programa, me encantó tenerte. Me encanta escucharte porque me encanta escuchar esa época ida con esas cosas tan conocidas, pero tan desconocidas también en algunos aspectos, ¿no?
Lo que pasa, si
la vida de estos grandes, ¿no?
Si me perdonas que te interrumpa. Yo, particularmente, en mi experiencia personal, creo que la década del 60 en el mundo entero, desde el punto de vista de la cultura del arte, fue una cosa descomunal. Donde florecieron gente que, por supuesto, había empezado antes. Mercedes Sosa, por decirte, alguien se me olvidó la cabeza. Claro. Hasta tantos otros más, ¿no? En la música, fantástico. Y bueno, esa década del 60 fue una cosa que no se puede creer, ¿viste?
Sin duda. ¿Y cómo vivís estos años de hoy, con estos cambios, revoluciones? No solo me refiero al mundo, sino aquí en Buenos Aires, donde vivimos.
Tenés que aceptar lo que hay. Aunque te duela, a mí me duele. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? O sea, esto es lo que hay, esto es lo que la gente, lo que producimos, las personas, la gente de la sociedad, es como está la cultura de la sociedad en general. Creo que los medios tienen, los medios masivos, ¿no? Una influencia impresionante y mala, por lo general. O sea, todo demagogia, mucha demagogia. El otro día yo llamé a una radio que estaba escuchando Dona, un programa, y dije, muchachos, paren con la demagogia, viejo, un ratito. ¿Viste? Claro. ¿Me entendés? Paren de generalizar, paren un poco. Porque si no, parecemos todas ovejas que vamos en rebaño para uno o para otro, y no es así, ¿me entendés? Afortunadamente, en la Argentina hay gente muy talentosa.
Es verdad, sin ninguna duda.
Muy talentosa, afortunadamente. Que no es la mayoría, porque nunca es la mayoría, el talento nunca es mayoría en ninguna parte del mundo, pero que en todos los órdenes, no solamente en el arte o la música, ¿no? En todos los órdenes. Que es la que lleva al país adelante, de verdad. No, ni los gobiernos, ni los diputados, ni los senadores, no. La gente talentosa que hay, muchísima, y que labura, y que crea, y que, ¿me entendés? Y que hace las cosas bien, y eso es lo que lleva al país adelante.
Y claro.
Y bueno, y lo demás, hay que adaptarse a los tiempos, Mona, ¿viste? Así como yo, como músico, tuve que aprender computación como loco. Porque hoy, si no es por computadora, si vos le escribís una parte de manuscrito, el músico te asesina hoy. Todo tiene que ser por computadora. Y está muy bien que sea así, está fenómeno, yo no digo nada. Ahí es un avance. Ahora, siempre cuando hay progreso, hay pérdidas. Yo digo, los caballos también se quejaban de los autos, ¿me entendés? que te diga, claro. Tiraba la bronca los Yovaca. Decían, nos están sacando el laburo. Y bueno, sí, pero es el progreso. Eso no se puede. Y la sociedad está difícil. Hay cosas que yo de esta sociedad no voy a entender nunca en mi vida. Las últimas elecciones, por ejemplo. Para mí es un galimatías. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero bueno, es mi problema. No es el problema de la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estamos. Bueno,
¿y qué te falta hacer? ¿Qué tenés ganas de hacer en estos años que vienen? Lo que vendrá. Ay,
por de pronto vivir, que no es poco.
No, claro.
Ya tengo 78 firulos. Y bueno, tirar unos añitos, ¿viste? ¿Qué es eso? Y sobre todo que la diosa de mi vida. Donna es inmortal. Donna cada vez que va al médico está mejor.
A ese divino.
Ah, sí, sí, es una cosa de loco. No tiene nada, no tiene presión, no tiene colesterol, no tiene nada. Es inmortal, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo. A mí el médico, el clínico nuestro, se ríe, porque cuando viene de casa, que Donna lo llama, y viene y me dice: ¿Y vos cuándo? No sé, digo, ¿qué querés? Pues yo tengo. Pedime, de eso tengo. Se muere de risa el tipo, ¿viste? Pero no sé, qué sé yo, seguir haciendo cosas, tener proyectos, porque me parece que...
Es muy bueno eso, yo creo
lo mismo. La vida es si no tenés proyectos.
Exactamente,
¿no es cierto?
Exactamente.
Esperemos poder seguir en la radio, cosa que todavía no sabemos, no nos han dicho nada. Lo único que nos han informado es que todo sigue igual hasta marzo, los contratos son del 9 de marzo en adelante, hasta fin de año, así que no sabemos si nos van a renovar o no, no sabemos nada, ¿no?
Seguramente van a seguir.
Que sí, pero bueno.
Ya lo creo.
Vamos a ver.
Oscar, buen año, un beso grande para Donna. Y bueno, y este enero que estamos transitando con tantísimo calor, que se vaya pronto.
Wow.
Y nada, tu música, que la música nos siga acompañando.
Muchísimas gracias, Mona, un placer estar
Me
contigo.
Me encantó
un
charlar
Un orgullo con vos. Y un honor, ¿eh?
Igualmente para mí.
Un beso grandote a todos tus oyentes también.
Bueno, muchas gracias, Oscar. Nos vamos a ir, por supuesto, que... Concierto para quinteto. ¿Qué le parece? Está bueno. Está muy bueno. Ahí vamos con eso y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos encontrando. Chau. Thank you.